Buen día, compañeros. Reiterado saludo para ustedes. Lo encontramos sobre el tema de lo ocurrido ayer en la ciudad de Villa Elisa, en el barrio Sol de América. En este sentido, ya llegó el ministro Emilio Fuster, el ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención y Combate y Represión del Contrabando. Bueno, ministro, ante todo, muy buenos días. Estamos en vivo por la Unión. Se dio esta situación de un depósito de combustible de contrabando, podemos decir presumiblemente. Esto se da una situación no solamente en Villa Elisa, sino que en todo el país también.
Sí, muy buenos días. Es así, ¿verdad? No solamente tuvimos este incendio el día de ayer, ¿verdad? Pero no obstante, nosotros venimos para cooperar con el Ministerio Público, con todas las instituciones que integran la UICA a los efectos de dilucidar definitivamente este hecho, ¿verdad? ¿Cuál fue la causal de este incendio, si ingresaron productos de contrabando en forma clandestina, qué hecho realmente ocurrió? Queremos que se profundice la investigación y llegar a estos autores, a estos financistas del contrabando. Y es así, a nivel país tenemos esta problemática, es una de las batallas que tenemos en medio de una guerra, como siempre decimos, ¿verdad? Cada gremio tiene su problemática. Y día a día estamos realizando procedimientos con la Policía Nacional, con la Aduana, con la Armada Paraguaya, y vamos a seguir insistiendo. Acá justamente estoy con el director de Delitos Económicos, con quien estamos trabajando muy de cerca. Ayer justamente tuvimos 3 allanamientos acá en Villa Elisa a raíz de una denuncia que se tuvo, y vamos a seguir fortaleciendo los controles, siendo rigurosos y, en este caso específico, cooperar con el Ministerio Público para que las instituciones también puedan dictaminar sobre este hecho y, lógicamente, profundizar la investigación.
Ministro, ¿cuántas denuncias al día hay de estos tipos de temas, estos mismos problemas que se conoce también? No solamente genera una problemática para los sectores privados, sino que también a los ciudadanos que cargan estos combustibles irregulares.
Sí, tenemos diariamente denuncias y actuamos también en consecuencia, ¿verdad? Ya sea de la gente de APESA, trabajamos muy cerca con el presidente de APESA y con dueños también de estaciones de servicio que nos comunican algunas denuncias, y ya se actúa en consecuencia, se realizan las incautaciones de vehículos, aprehensión de personas, diariamente tenemos. Y sí, ¿verdad? No solamente esto afecta a la economía y pone en riesgo la integridad física de la vida de las personas, imagínense toda esta comunidad que estuvo en riesgo. Por eso instamos siempre a las personas, ¿verdad?, que desde UIC nosotros vamos a cuidar, ser sigilosos en las informaciones y poder actuar en consecuencia, ¿verdad? Porque finalmente está en riesgo la integridad de toda una comunidad si operan de esta forma.
Ahora, ministro, ¿cómo se da esta situación teniendo en cuenta que estamos ya en la cercanía de la petrolera estatal? ¿No hay un control por parte también de los agentes, de tanto como Petropar, también como la Policía Nacional y el Ministerio Público, para realizar los movimientos extraños que realizan también estos ciudadanos?
Sí, existe un plan operacional que se está desarrollando a nivel país, ¿verdad? Pero como usted sabe, no podemos ser eficientes al 100%, muchas veces escapan por diferentes factores, ¿verdad? No se descarta también que existan funcionarios, lógicamente, que comprometidos o contaminados, ¿verdad? Que de hecho que día a día estamos también desafectando a esos funcionarios, procesando funcionarios que estén contaminados con contrabandistas, ¿verdad?
Actualmente, ¿cuántas personas están con un proceso también de investigación en este sentido, en este tema específicamente, ministro?
Y varias personas, diariamente se está enviando al Ministerio Público personas aprehendidas acá por parte de la Policía Nacional, ya sea en la vía pública o tras allanamiento, ¿verdad? Hay procesos, cientos de procesos abiertos mensualmente, diría, como consecuencia de los trabajos que se están realizando desde la UIC con todas las instituciones que la integran.
Compañeros, ¿alguna consulta que le quieran hacer al ministro?
Sí, Junior, querido, por favor, si le puedes pasar el retorno al ministro.
Te paso el retorno primeramente al ministro y luego está el director de Delito Económico de la Policía Nacional. Ministro, le escucha el compañero Francesco Elías Mariela.
Hola, ministro, ¿cómo te va? Buen día. Antes que nada, muchísimas gracias por la amabilidad de siempre.
Buen día, al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, ministro, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Elías Piris, Mariela Frete y la señora Marlene Orué. Ministro, queríamos hablar un poquito al respecto, porque El tema del contrabando del combustible, más que un daño permanente, es a causa de una coyuntura actual, ¿verdad? Una coyuntura económica, claramente, ¿verdad? Con esto no digo de que es la primera vez que tenemos contrabando de combustible, generalmente sí tenemos, pero evidentemente a causa del precio alto que tenemos en el país y los precios bajos que se manejan en Brasil o en Argentina, el contrabando fluye mucho más, ¿verdad? Teniendo en cuenta la coyuntura regional, ministro, de que, insisto, Argentina tiene los precios mucho más accesibles que el nuestro, ¿no hay mucha esperanza para combatir el contrabando en este momento, teniendo en cuenta la coyuntura económica de la región, ministro? ¿Cómo ve este punto?
Sí, penosamente es así, ¿verdad? La situación de los países vecinos como la Argentina y el Brasil, la devaluación de la moneda hace que esto seduzca mucho más a los contrabandistas, ¿verdad? Ante ello nosotros estamos fortaleciendo los controles a los efectos de evitar en la medida que se pueda el ingreso ilegal de combustible o incautar en consecuencia si son sorprendidas estas ventas en la vía pública, ¿verdad? Y hay otro factor también que incide. Hoy día las fronteras están totalmente abiertas, ¿verdad? Y en las zonas de Posadas, de Pedro Juan Caballero, de Ciudad del Este, en estos lugares, por ejemplo, diariamente están pasando entre 10.000, 15.000 y 20.000 vehículos, ciudadanos que viven en esos lugares a cargar combustible del otro lado de la Argentina o del Brasil en su caso, y eso lógicamente afecta también potencialmente a las grandes distribuidoras formales de combustibles que están en esa zona, ¿verdad? Es multifactorial la problemática, independientemente también del ingreso ilegal que existe.
No, justamente le consultaba porque entonces claramente tenemos que tener un debate interinstitucional, ¿verdad?, sobre este tema, porque yo sé que si de Emilio Fuster dependiera, probablemente no iba a haber contrabando, ¿verdad? El problema es que no depende solo de vos ni de la unidad anticontrabando. Dicho esto, ministro, consultarte. ¿Están en conversación, por ejemplo, con Petropar para combatir entre todos esta situación de los precios altos? Y en segundo lugar, ministro, ¿cómo ahora que estamos cerrando la gestión, cómo fue la experiencia de Emilio Fuster trabajando con las Fuerzas Armadas, que al fin y al cabo son las encargadas de controlar las fronteras, ministro? ¿Se trabajó bien? ¿Qué se debía mejorar? ¿Cómo está ese punto?
Sí, puridad que trabajamos con varias instituciones, ¿verdad? Las fuerzas públicas que integran la EUC son 15 aproximadamente, y no es una tarea fácil, ¿verdad? Porque hay que reconocer también que existen buenos funcionarios que están comprometidos con el país para realizar el trabajo con honestidad y con transparencia, pero también existen agentes contaminados, pero ante eso también actuamos combatiendo la corrupción y el contrabando en este caso, ¿verdad? Dicho esto, las pruebas son palpables, ¿verdad? Tuvimos incautaciones históricas durante esta gestión, más de 4 años y medio de gestión ya de gobierno del presidente Abdo, ya se han superado los 50 millones de dólares en materia de incautación de productos, más de 1.000 vehículos incautados, una cantidad de procesos abiertos también, y esos son números realmente auditables que marcan un antes y un después en materia de combate al contrabando. Pero hay mucho por hacer, definitivamente. Nosotros creemos que la UIC se debe potenciar, ¿verdad?, con tener una especie de modelo SENAT con agentes especiales, con fuerzas especiales para que podamos ser más eficientes en el combate al contrabando. Pero reitero, yo rescato en este caso también que existen miles y miles de funcionarios que han cooperado para que el resultado sea medianamente exitoso también durante esta gestión.
Pero te saluda Marlene Orué, te quiero consultar como villaliceña, ¿verdad?, que he vivido ahí toda mi vida y toda mi familia. Hay una preocupación muy latente de los vecinos, de lo que vivimos en esa zona, por el tema del ordeñe de combustible, que no es precisamente solamente el contrabando que hay, sino que también que se roba de las instituciones que tienen su sede ahí, como Petropar, y que eso es lo que después se vende ahí, ¿verdad? O sea, tendría que investigarse también el origen, si es que es producto del contrabando o es producto de robo a una institución pública, ¿verdad?
Sí, totalmente. Justamente por eso fueron convocados los peritos en la materia, ya sea del MIC, de INTN y también de la Policía Nacional, a fin de determinar realmente si el origen del producto, si es un producto que fue importado por el país, por Petropar o por otro emblema, con su efecto ha ingresado en forma clandestina en el país.
Va a haber un peritaje. ¿Cuándo podríamos tener ese peritaje, ministro, para tener idea? Porque mira que es muy común eso en la zona de Villa Elisa, o sea, no solamente en ese lugar donde ustedes están ahora, es así como un secreto a voces entre lo sí. Villaliceño.
Sí, justamente estamos para eso aquí en este lugar, para cooperar con el Ministerio Público y agilizar todos esos trámites periciales que se puedan realizar.
Ministro, buen día, ¿cómo está? ¿Se puede hacer algún tipo de controles en las rutas? Más una presencia más fuerte, como bien usted decía, el Ministerio Público, de las fuerzas del orden, para evitar estos temas de contrabando, de ordeñe de combustible y demás.
Sí, se está desarrollando. Nosotros tenemos un plan operacional justamente para atacar este rubro específico. El día de ayer hubo bastante procedimiento. Creo que se incautaron más de 6.000 litros de combustible ya en Itapúa, en la zona de Bajo Chaco y también en la zona central. Y esa va a ser la dinámica casi diaria, ¿verdad? Tratar de combatir con mucha fuerza a los efectos de mitigar este flagelo.
¿Alguna consulta más? Ministro, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, saludos.
Bien, ahí estábamos en contacto con el ministro. Gracias, ministro.
Le escucho, compañeros.
¿Puede mostrarnos las imágenes de cómo quedó ahí todo, Junior? Podemos ver, porque sí. se ve ahí que ya se mitigó entonces el fuego, porque hasta esta mañana los vecinos en mi grupo de WhatsApp, por lo menos de Villa Elisa, decían que todavía había mucho humo, que se empezaba a prender de nuevo, que los bomberos no daban abasto.
Lo que sí, el olor que emana el lugar es bastante fuerte. Uh-huh. Se huele a ya a nafta, naftalina. El olor que emana es muy lo fuerte. Principal. Ahora, uh-huh. En cuanto a los carbohidrantes, como ustedes estaban viniendo mencionando, todavía no se sabe si dentro de los barriles que están dentro del lugar también. No sabemos si están llenos, si ya fueron desagotados, si el propio fuego ya lo evaporó o no. Entonces vemos, vamos a trasladarnos en un lugar que se ve de una manera bastante clara también, compañeros. La cantidad
está lleno de tambores, ¿verdad? De barriles.
De tambores. Fíjense, vamos a levantar un poquito la cinta perimetral para que puedan. Imagínense. Los tanques y los bidones de combustible, ¿cómo están? Uh-huh.
Peligrosísimo eso.
Los tanques que ven aquí, que tienen esta estructura de hierro, aproximadamente 10.000 a 12.000 litros entra en combustible, podemos decir. Es uno de los tanques que se ve bastante, que se llevan en los campos también, compañeros. Y vemos también la especie de barriles, justamente que están algunos ya sin tapas, hay otros que están arriba. Desconocemos aún si hay este líquido vital para los vehículos también, compañeros, los combustibles correspondientemente. Y estamos expectantes. Los bomberos voluntarios ya se retiraron, pero hace cuestión de 20 minutos se habrían retirado, ya que ellos estaban expectantes a que no se inicie otro foco de incendio, ya que se reportaron como 4 registros ya de llamadas para poder sofocar este fuego que se dio el día de ayer en las horas de la tarde.
No, hay vecinos ahí, Junior, por la zona, porque me están escribiendo que hay varios vecinos ahí que están acostumbrados a protestar por este tema del ordeño y el contrabando de combustible, que tienen incluso documentos, me dicen acá, que están ahí por la zona. Así, no sé si después en todo caso entramos, pero que están ahí preocupadísimos, porque recuerden que ya hubo un incendio el año pasado ahí en esa zona de Petropar. O sea, no es una zona muy salubre para vivir en estos tiempos, ¿verdad?
Es lo que le consultamos, cómo se da esa situación, teniendo en cuenta que la petrolera estatal está a escasos kilómetros, a unos 2 a 3 kilómetros aproximadamente está la petrolera estatal del lugar. Vamos a tratar de ver si podemos conversar con algún vecino también, ya que, como mencionaba también, compañera, hay varias denuncias también de ellos mismos que se da esta situación irregulares. Para poder conversar con ellos, vamos a ver si podemos hablar con ellos, teniendo en cuenta también que los funcionarios del MADES ya se personaron en el lugar, teniendo en cuenta de que hay agua, que está corriendo dentro del lugar donde hay combustible también, uh-huh, que acá hay pequeñas partículas de combustible que se puede visualizar, sí, demasiado bien.
Hay un arroyo porque, por esa cerca, ¿verdad? Hay un arroyo.
Exacto. Ahora la pregunta que hacemos, compañera, es los, sí, animalitos que consumen el agua de la calle, ¿cómo estarán, sí, esta agua que van a estar consumiendo? Es una preocupación que nosotros tenemos también por parte de la salud de los animalitos.
Está chorreando ahí, Junior, el agua.
Está bastante. Hay una canilla abierta, tengo entendido, dentro, sí, del lugar, porque hay mucho calor dentro todavía.
Sí, sí, sí. El fuego entonces que se había propagado esta mañana temprano ya fue controlado.
Se pudo controlar. Lo que no se pudo constatar, compañero, es lo siguiente. Como el lugar está bastante obstruido para poder ingresar, sí, los bomberos tuvieron que hacer una especie de cerco de agua para poder tratar de combatir indirectamente el agua.
Claro.
Por el agua, perdón, bien digo. Vamos a tratar de hablar con uno de vecinos.
Me dicen, Junior, aquí, que está ahí cerca la señora, la madre Nazareno, el joven que falleció hace 2 años a causa de una explosión ahí en la zona de Villa Elisa, que, o sea, están muy preocupadas ahí la ciudadanía en la zona porque hay un arroyo, hay escuelas cerca y es muy, muy grave lo que ocurrió, ¿verdad? Que, como vos decís, está todavía el agua ahí muy cerca y continúa cayendo y el olor también es muy insoportable.